Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
La nota de Manu Ginóbili, cuando volví a agarrar la pelota ya no pasaba lo mismo de siempre. La explicación y la nota en el diario La Nación. Pero para hablar de Manu, prefiero saludar a un compañero, a alguien que lo conoce desde muy chiquito, que es Pepe Sánchez. Hola Pepe, querido, acá Matías, Todo Basta te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola Matías, ¿cómo andan?
Bien. ¿Dónde estás, Pepe? ¿A dónde te agarro?
Me agarrás visitando a mi hermano en Montehermoso.
Perfecto.
A punto de comer un asado y volver a Bahía.
¡Qué envidia!
A trabajar, sí.
Alguna vez le pregunté a Manu cuál había sido, cuándo, si se acordaba la primera vez que te vio a vos. Le digo, ¿te acordás la primera vez que te dijeron, mirá, ese es Pepe? Me dice, no. Pepe, él ya era como famoso cuando era chiquito entre los pibes, porque era como muy destacado. Y de hecho, en el documental Jugando con el Alma, se ve a un Pepe pelo largo, cancherísimo, y un Manu que le quería competir a alguien con el que parecía no haber equivalencia en ese momento, ¿no? ¿Tenés el registro al que te estoy haciendo referencia?
Uf, sí. Ayer sacaba la cuenta, 29 años.
Increíble.
Desde los 12 años que jugamos juntos. Y sí, Manu era el hijo de Yuyo, que era el dirigente de Valencia del Norte, ¿no? Y sobre todo el hermano de sus hermanos, basquetbolistas ya famosos, más grandes, ¿no? En Bahía, y que después fueron jugadores de Liga Nacional. Y aspiracionalmente, lo de él era muy complicado, era muy chiquitito. Tenía facilidad para jugar, pero no se destacaba de una manera muy por arriba del resto. Uh-huh. Pero tenía algo que era, sí, y no me va a dejar mentir, ahora me estoy comiendo un asado con Seba Varela, que es también compañero de Manu de esa época. Mirá, obviamente vos, que no tuvo el, no llegó ni a preinfantiles después, ¿no? Acá se está riendo, pero él no me deja mentir. Manu era, como te digo, un jugador chiquitito que tenía facilidad para jugar, pero hasta ahí lo que tenía era una perseverancia extraordinaria. O sea, él iba para adentro como que era un gigante, lo volteaban, lo tiraban al piso, se levantaba, iba de vuelta, y eso a mí me llamaba mucho la atención. Digo, yo pensaba, si Manu crece, porque el único tema era la altura, si Manu crece, va a poder ser un jugador. Ahora, cuando hablamos de ser un jugador, hablamos de un jugador con mucha garra de Liga Nacional.
Claro, sí, no. Imaginarse esto no es imposible.
No, es imposible. No puede haber una persona en el planeta que te diga, yo sabía o yo pensaba, mira lo que te digo, que iba a jugar en Europa. Claro. Todo lo demás es realmente increíble y, bueno, obviamente emocionante.
El hombre que se hizo a sí mismo, ¿no? Se construyó a sí mismo y fue encontrando desafíos siempre para poder superarse. La pregunta que te quiero hacer, Pepe, es ¿qué te pasó? Porque si bien hace rato que viene dando vuelta la idea, no podemos decir que sea una sorpresa, pero yo tengo la sensación que despertó algo. Aún sabiendo que era inminente, que él comunique su retiro, despertó algo en todos nosotros. ¿Qué despertó en vos?
Mirá, ayer fue un día muy especial. De hecho, yo no pude hablar. Me mataron a intentos de llamado, ¿no? Para poder hablar de Manu, y creo que es algo que lo hubiera hecho con mucho gusto, porque poder hablar de un amigo y de un monstruo como ha sido él en el deporte es un placer. Pero ayer fue un día, la verdad, muy especial, muy especial. Yo no sé qué les pasó a los demás. A mí me impactó muy fuerte, me pegó muy fuerte.
¿Por qué?
Fue una sensación rara. De hecho, lo hablaba con él, ¿no? Chateábamos durante el día y le decía lo que es el inconsciente, porque no es algo que ni que me tome por sorpresa ni que no era una posibilidad, pero hay algo detrás de todo eso, evidentemente, que salió ayer. Creo que me pasó a mí, creo que le pasó a toda una generación de gente, a un país, y creo que mucho más que a un país, ¿no? Hubo repercusiones en el mundo entero y la sensación es la misma. Da la sensación que perdimos algo, pero no necesariamente en el mal sentido, sino una sensación de entre reconocimiento al fenómeno que ha sido él como jugador, al fenómeno que ha sido, a cómo ha llevado a ese jugador, sobre todo, y el reconocimiento de colegas, de gente de otros deportes, de otros rubros, que de alguna manera se rinden a los pies de alguien que hizo el paso a paso de su carrera de la manera más brillante que uno pueda esperar, ¿no? Y bueno, en el caso mío, llevándolo a lo personal, es una mezcla rara, porque por un lado recupero a mi amigo, de hecho, si todo sale bien en 10 días lo veo allá en San Antonio con nuestras familias, recupero a ese tiempo que vamos a tener y a poder proyectar seguramente cosas hacia adelante y a verlo en esta nueva faceta de su vida, pero el fenómeno jugador, independientemente de que seas prácticamente familia, supera todo. O sea, no deja de haber una sensación cuando uno lo ve, de ver al amigo, de ver al compañero de equipo, pero así todo ves al monstruo, ¿no? Ves al fenómeno que en una cancha de básquet es capaz de hacer cosas que los demás solamente podemos observar. O sea, nos podemos tratar de imaginar, pero solamente él pudo hacer. Y creo que esa es la sensación de respeto y admiración por alguien que lo pudo hacer en la cancha, pero a su vez fuera de la cancha ser prácticamente del mismo nivel, y eso es muy difícil de lograr.
Pepe Sánchez es con quien estamos hablando, jugó en la NBA, cumplió todos sus sueños, me parece, en la selección argentina, eligió su carrera. Sin embargo, chateando un rato antes, me ponías, ¿será que es lo que quisiéramos ser? Este flaco es, me pones más abajo, todo lo que deberíamos ser. Sí. ¿Vos creés que, de algún modo, él encarna los sueños incluso no soñados, ¿no? Vos hubieras querido ser esto, pero nunca llegaste ni a soñarlo.
Me parece que, por eso, no soy ni psicólogo ni sociólogo, pero creo que acá hay ambos profesionales se pueden hacer un picnic. Pero fíjate, hablando de lo que despertó ayer, el día de ayer, ¿no? Que Pumativo, en lo particular yo no podía hablar, no podía dar una nota. Emocionalmente, viste, caló muy hondo. Y tratando de encontrar respuestas, yo no me pregunto si justamente es eso, ¿no? Manu representa el deportista que todos quisiéramos ser, por lo que tiene que ver con qué representa el deporte para las personas, pero a su vez creo que como país, como sociedad, como seres humanos, todo lo que quisiéramos ser. O sea, yo durante mi carrera me vi muchas veces observándolo y diciendo, puta, cómo me gustaría ser este flaco.
¿En serio?
Pero no por cómo sí. juega, sino por cómo se maneja. ¿Cómo fue como compañero? ¿Cómo fue en un vestuario?
Mirá, Pepe, que vos has sido un deportista de mucha personalidad, que has tomado decisiones, no te has dejado llevar por la corriente, ni te has sumado a cosas que no querías. No, me valoro más lo que decís por de quién viene, ¿no? Que no quisiste ir alguna vez a una recepción oficial, o sea, elegiste siempre vos.
Bueno, pero Manu era el que como compañero te decía, si estabas, o sea, si la estabas cagando, te decía, dale, 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 metete en el partido, vamos, pero bien te lo decía. Yo claro. Por ahí te lo decía y te agarraba la camiseta y te sacudía. Sí. Yo decía, este flaco hace el mismo efecto, pero lo hice de una manera bien.
Esa es la idea de sacar lo mejor del otro, ¿no? A veces claro, uno quiere marcar un error para sacar lo mejor y saca lo peor, y es una virtud enorme sacar lo mejor del otro.
Tremendo, y aparte, a ver, partamos de la base, que primero solucionaba todos los problemas con el juego. O sea, partamos de la base que él, como todos los grandes en serio, solucionaba los problemas del equipo desde el juego.
Claro.
Cuando no podía solucionarlo, si necesitaba ayuda, pedía ayuda. O sea, eso es otro signo de grandeza.
Sí.
Y cuando le dabas la ayuda, te lo agradecía. Yo a veces me quedaba como diciendo, bueno, si vos me agradecés alguna situación puntual a mí, ¿qué tengo que hacer yo? Después te daba la pausa. No sé, salías caliente de un cambio y te decía, tranquilo, mirá, lee esta situación, fíjate que el entrenador en este momento está acá. Y hasta en un punto, viste, bueno, hasta me hacía sentir un boludo. Digo, este flaco está jugando el partido y me está tranquilizando a mí, ahora tiene que entrar y patear el córner y cabecearlo. Quiero decir, todo esto que hoy suena a empalagoso porque se está retirando a los 41 años, es tan cierto como lo que te lo estoy diciendo. Y te lo puede decir cualquiera de nuestros compañeros. La habilidad para estar, decir, no sentado en un sillón mandando un tuit y diciendo, bueno, a ver cómo me despido, sino en caliente, con la adrenalina full, asumiendo la mayor de las responsabilidades, porque él era la figura del equipo, y a su vez teniendo la pausa en todo ese momento de poder decir la palabra justa o decir lo que había que hacer, o marcar el camino en un entrenamiento día a día sin decir una palabra, pero entrenando más fuerte que nadie. Son muchas cosas, y yo creo que lo que pasó ayer, y creo que se arrastra todavía hoy, se va a arrastrar en el tiempo, es eso, es el reconocimiento a no vivir una vida de flashes, ¿no? de estar ahí todo el tiempo en el foco de la escena, sino de una consecuencia de hacer lo correcto cada día y de decidir cada día sobre situaciones de la manera correcta. Y eso a la larga es la frase que yo te ponía hoy: cosecharás tu siembra, ¿no? Él está ahí cosechando una vida de qué corresponde y qué es lo que debe hacer un atleta profesional.
Total, y él me parece que se encargó de preocuparse por eso. De hecho, lo señala en su nota, en su columna La Nación, dice enorgullecerse porque en todos sus años de carrera no se peleó nunca con un compañero y hasta se encargó de contarlo, fueron 254.
Entonces, hay nueve entrenadores.
En lo que él hace hincapié y tuvo especial cuidado por mantener esa conciliación dentro del equipo. Esto que vos decís de darte la palabra justa, además de resolver en fracciones de segundo una jugada que definían partidos, por ejemplo, esto que nosotros decimos, sin conocerlo del todo, de que es un ejemplo adentro y afuera de la cancha.
Sin duda, y aparte, bueno, yo leí hoy la carta, la columna que escribe, es 100% de Manu Ginóbili, ¿no? Usando términos matemáticos para decidir con cuántos jugadores ha jugado, que se tomó el tiempo para contarlo, y estoy seguro que no hay ninguno repetido. O sea, si repitió equipo no lo contó dos veces, porque esa es su obsesión, ¿no? Y por otro lado, la verdad que me encantó leer que la virtud, pero que lo pueda expresar él, de que hizo todo eso sin tener que pelearse con nadie, sin tener que pisar a nadie, sin tener que... cosa que todos los demás lo hemos hecho, pero lo hacemos no porque seamos malos o por una cuestión puntual, sino por limitaciones. No, uno a veces claro. Reacciona mal, no porque es malo, sino porque es limitado.
Porque es claro. Humano, porque es humano.
Claro. Y la bronca te lleva a hacer esas cosas. Y cuando hablamos de inspiración... Cuando hablamos de inspiración, que es total, digo, nos sirve a cada uno de nosotros. Seguramente con un poco del esfuerzo y la voluntad de Manu Ginóbili, seguramente no ganemos ni cuatro anillos, ni tres, ni dos, ni uno. Tal vez ni siquiera entremos a una cancha de básquet, pero cada uno en nuestra vida cotidiana seguramente podamos ser mejores personas y desarrollarnos mejor profesionalmente. Y eso me parece que es lo inspirador.
Sí, yo creo que él deja un legado, más allá de que el último año... Lo leía y lo hemos hablado, de que él sentía que uno no deja un legado en el deporte, simplemente pasa. Yo creo que no coincido con él, creo que hay huella. Uno lo que deja es una huella por donde pasa, ¿no? Y me parece que él deja una huella y un legado, y ese legado es como decís vos, sumamente inspiracional. Vos cuando estás al lado de Manu, querés ser mejor. Querés estar a la altura, querés ser mejor. Y esa sensación, por más que a veces hasta en el entorno cercano puede ser hasta una presión, ¿no? Porque hay que estar a la altura de estar al lado de Manu, de una conversación, pero creo que es algo sumamente positivo. No hay cosas que uno pueda arrastrar de haber compartido tiempo con él que no te hayan dejado mejor. Y eso es algo que al final... Aún en una sociedad como la nuestra, exitista, donde lo que vende son otras cosas, otros valores, al final cala. Y por eso hablaba del tema del inconsciente, ¿no? Claro. Fíjate que al final cala. Y cuando llega como una bomba nuclear. Y no es casualidad.
Y estoy de acuerdo con vos, que se deja huella. No todos dejan huella, pero vos eras un pibito que fue a la Universidad de Temple y de algún modo abriste una puerta. Por esa puerta entró un Manu Ginóbili que hoy... sigue haciendo historia, me parece. Estoy viendo ahora Gonza Conte acá del programa. Me manda la NBA, declara el jueves va a ser el Manu Ginóbili Day, a partir de este jueves, el Manu Ginóbili Day en San Antonio, y van a seguir despertándose cosas. Pero ¿qué espacio queda en la salida esta de Manu para tu propio huella? Para esa puerta que abriste, que permitió, entre otras cosas, que haya Manu Ginóbili y demás. O ni lo ves eso, estás como bajo esa sombra gigante de Manu, que no les pesa, porque los chistes en el avión de cuando hay una turbulencia, y ahora van a decir que murió Manu y los demás no van a ignorar, y todos los chistes que le hacían a él, al margen de ser una joda, parecía que lo decían hasta con orgullo.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que eso es parte de lo que se gestó en el grupo nuestro, pero siempre vuelvo, sin quitarnos méritos a todos, ¿no? Vuelvo al inicio de... de cómo se va gestando un grupo y que tiene que ver con el liderazgo y que qué es lo que te dice ese liderazgo, ¿no? Porque vos podés tener grandes ideas, pero al fin y al cabo volvamos a lo mismo, entras a una cancha y el que tiene la pelota y el que resuelve de por sí ya empieza a ser el líder o tiene un liderazgo práctico, y cuando ese te la baja toda fácil, es mucho más sencillo. O sea, cuando ese no genera celos, no genera envidias, cuando hay algún lugar para generar algún tipo de este, es el primero que lo apaga, el primero que apaga el incendio y dice, no pasa nada. Entonces, te lo pone muy fácil. O sea, Manu a nosotros, como grupo, digo, de Generación Dorada, nos la puso muy fácil. Generalmente, viste, el Manu de turno y tiene su harén de gente, tiene sus, viste, tiene la onda de diva de las cosas se hacen a mi manera, y en el caso de Manu era todo al revés. Entonces, por eso nosotros lo tomamos con naturalidad, porque lo celebramos, porque nos daba mucho orgullo que nos lidere una persona así, y lo sentíamos como algo propio. O sea, yo como jugador de básquet y como persona, una de las cosas que más orgullo tengo es haber crecido al lado de él, ir de vuelta, ¿no? En ese ir de vuelta que hemos hecho durante 29 años, y es una cuestión que no se va muy lejos de las cosas más importantes que me han pasado en mi carrera. Más allá de que hoy, como te digo, o sea, trasciende, ya por un tema hasta familiar, trasciende, pero siempre está ahí, por lo menos para mí, la situación del privilegio de haber observado la carrera de él desde los 12 años, de verlo crecer como jugador y como persona, y que todo eso de alguna manera, una expansiva, nos ha hecho crecer a todos. A mí incluso muchísimas cosas en mi carrera he intentado imitarlo y me ha mejorado. Así que palabras de agradecimiento creo que tienen que ver con eso que decían antes, ¿no? Esa onda expansiva que ayer explotó y que de alguna manera todos los que hemos sido tocados por su juego, por su persona o por algo alrededor de él, nos ha hecho mejores, y eso creo que es lo que se celebra.
¿Y qué hacemos con el vacío ahora?
Lo comemos. La parrilla.
Lo comemos la parrilla, con el papá de Manu, que está en la tele ahora, ¿no? Pero te deja un lugar ahí que qué carajo hacemos con él.
Sí, la sensación de lo irrepetible, sí. En otro motivo, ¿no? O sea, ya la generación que haya ese grupo de jugadores durante más de una década, todos en puestos distintos, todos compatibles, ya hay un vacío respecto de eso. Pero 41, no es que nos sorprenda, claro. Sin embargo, ¿por qué?
Estamos preparados para esto, me parece, para el retiro como jugador, pero sin invadir las decisiones de Manu, pero vos conociéndolo como lo conocés, ¿para qué crees que está?
No, y es muy difícil, Yo digo, hay un punto que en el cual, digamos, ya esto es una cuestión más de amistad, ¿no? Pero me alegro, lo hablaba el otro día con mi mujer. Hay un tema físico que a mí había momentos que lo pensaba. Nunca se lo dije, nunca lo he hablado con él, pero viste, no juega a jugar en la NBA a los 41.
Claro.
O sea, un golpe te deja fuera, te deja knockout, y por ahí te deja knockout para mucho tiempo, una rodilla, una cadera. Y yo no sé si... A mí eso es la única parte que, nada, entre comillas, me preocupaba, ¿no? Digo, por ahí, al estar estirándolo mucho y al sentirse bien, claro, porque está jugando contra pibes de 20 años que son animales.
¿Sí? No, vas a chocar con LeBron, vas a chocar, claro, contra uno de 20. Sí.
Y cualquiera de nosotros que tiene 40 sabe que un golpe a los 40 no es lo mismo que a los 20. Y esa parte es la única, a mí, en lo personal, que a veces, como ex deportista también, con conocimiento de causa, lo pensaba. Y sí, queda un vacío, sí, claro que va a quedar. Como va a quedar un vacío cuando se retire Messi.
Claro,
¿no? Exactamente. O sea, es así, son jugadores que marcan una época, tuvimos la suerte de disfrutarlos, algunos de verlos de al lado, pero el vacío va a estar, y eso es parte también de la ecuación, ¿no? Es parte de el hecho de haberlo podido disfrutar durante tanto tiempo. Bueno, también ahora queda la sensación de vacío, eso pasa creo que en cualquier familia también, y va a ser interesante verlo. ¿Qué va a ser? No tengo ni idea, pero va a ser interesante verlo. A mí me causa mucha... bueno, de hecho hablamos mucho estos hace años que venimos hablando del tema, y me causa mucha inquietud o incógnita saber qué va a hacer, cómo va a seguir el resto de su vida, a qué le va a dedicar tiempo, y porque bueno, estamos hablando por eso de una persona con una capacidad intelectual y, y con una tranquilidad para resolver cierto tipo de situaciones que no es común.
No, y una racionalidad. Estamos hablando con Pepe Sánchez, compañero, amigo desde chiquitos de Manu. Todavía me sorprendo de que estés impactado, de que te haya pasado todo lo que te pasa, que me digas que ayer no estabas para hablar, que emocionalmente te tocó, y encima hablaste con él, y él es el tipo más racional que hay, o sea, lo notaste tocado, porque todo debe haber sido súper pensado. De hecho, no, creo que Leandro dijo que le había anticipado una hora antes que iba a poner el tuit, anunciando, y Leandro puso, uy, se viene una decisión, y le escribió para cagarlo a pedos. O sea, está en absolutamente todos los detalles.
Sí, total. Sí, bueno, yo también fui un privilegiado, me avisó antes, me agarró adentro de un café, no escuchaba nada, no entendía nada, pero cuando le vi la cara, me imaginé que era algo importante, porque nosotros no solemos hablar por FaceTime, sino siempre es por chat o por audio, y la verdad que me desencajó, como te digo. No, ¿viste? Cuando no sabés qué decir, no sabía qué decirle en el sentido de la trascendencia de la situación, de dónde me enganchaba a mí en ese momento, y viste, cuando no estás armado. Y la verdad, bueno, te lo decía de la mañana, la verdad me descolocó. La sensación es fuerte. La verdad que...
Estabas peor vos que él, eso es lo que te preguntaba, porque a él lo viste bien.
Yo creo que él, más allá de todo lo que él, de su racionalidad, yo creo que él también estaba... son cosas que superan hasta el más racional, y después también hay una racionalidad de Manu muy explícita, pero también hay un ser emocional que sufre como cualquiera y que tiene las mismas dudas que todos, ¿no? Y la verdad que también me gusta que han pasado los años y cada vez ir sacándose de a poco el traje de Superman que te pone el deporte profesional y poder expresar las cosas como uno las siente, y me parece, es maravilloso. O sea, yo el día que pasé ayer, que estuve jodido todo el día y que la verdad que, viste, como decís, ¿qué pasa acá? Algo pasó, pero no entiendo bien qué pasa, porque al fin y al cabo, bueno, se retira un amigo de jugar al básquet, pero ¿qué pasa? La verdad que en un punto lo celebré, decir, che, puta, qué bueno que nos movilicen estas cosas y qué bueno que después de tantos años esto sea relevante, ¿no? Y que sea, que sucedan cosas que movilicen. La verdad que ayer fue un día duro, pero como te digo, lo celebro mucho.
Pepe Sánchez, te buscaron mucho para hablar de muchos lados, te agradezco enormemente que hayas salido acá, ahí se reproducen tus declaraciones por muchos lados, y todavía agradecido de este momento. El chat que se pone filosófico, viste, a veces cuando un tema de esta naturaleza te convoca, evidentemente, como decía, como el gran pez, las historias vienen a decirte que es verdad lo que pasó, sí, fue verdad, Manu Ginóbili, ¿no? No fue un sueño, fue más que un sueño, pero existió, ganó lo que ganó, jugó lo que jugó, es la persona que es. Gracias, Pepe, por estas palabras, gracias por este rato.
No, un abrazo grande y bueno, el homenaje a este crack, que bueno, ahora ya pasa a ser un amigo full time.
Total,
emocionante escucharlo.
Sí. Abrazo.
Genio, Pepe Sánchez, un placer poder hablar con él. Es una pena que ese documental Jugando con el Alma no tenga la facilidad para encontrarlo. Lo dieron en Teis Sport temprano a la mañana, teníamos nosotros un dato de un estreno.
Pero es momento para tele abierta, para Canal 7. ¿Por qué
sí,
no?
Sí.
Porque hay de colegios.
La gente de Koala, producción.
Educación física.
Cuatro documentales de una hora o de algo así, ¿no? De 50 minutos. No,
total, hora de educación física, señor. Sí, tiene que ver con eso, sí.
Sobre todo porque te muestra el inicio de la generación dorada. Los pibes con sueño, los pibes que, iguales a los de ahora, tenían ganas de, querían jugar. Fíjate, más o menos, cómo fueron construyéndose a sí mismos. Eso es lo que vale la pena. Por eso está bueno rescatar a ese Manu chiquitito que quería competirle mano a mano al crack. Pepe era un crack fuera de escala. Pepe era Messi cuando tenía 14 años o tenía 12 años. Y Manu fue, como que vaya cualquiera de nosotros, y yo quiero ganarle a Messi.
Sí.
No, vos no podés. Sí puedo. ¿Qué no puedo? Y llegaba a la final y las perdía, obviamente, Manu. Pero bueno, todo eso está en ese documental que se llama Jugando con el Alma.
Sí, vale, a veces cuando hablamos de tenis, sobre todo, ¿no?, con Miche, y hablamos de la parte mental de los tenistas, que por ser un deporte individual se nota mucho más en los partidos, las subidas y las bajadas de ánimo de los jugadores, las palpás son muy nítidas. Esto se traduce también en el deporte en equipo y en la mentalidad de un jugador y en lo que se propone más allá de sus limitaciones técnicas y físicas, ¿no? Esto me parece que fue lo que logró Manu, inclusive sin tener la altura de un gran basquetbolista, llegó a la gloria que supo tener.
Todo esto hablando de Manu Ginóbili, se retiró a los 41, ¿nos sorprendió o no? Seguro que no, pero evidentemente despertó algo en nosotros.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.